Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. ¿Ya están ahí? Bueno, vamos a levantar la mano derecha y vamos a decir: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya que estamos ahí, vamos a leer. Marcos 12, capítulo 13 al 17. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, le replicó: ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial. Un tema que es de gran importancia y gran interés para lo que es todo ser humano. Hoy vamos a hablar sobre el dinero. Algunas personas creen que el dinero es un tema poco espiritual, pero déjame decirte que es mucho más espiritual que lo que tú crees. De hecho, Jesús habló más acerca del dinero que de cualquier otro tema. Habló de la oración como más o menos en 200 oportunidades. Del dinero habló en 2000 oportunidades. Fue el tema que más habló el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No es que a Jesús le gustaba harto el dinero. No. Simplemente porque el Señor sabe que el dinero, sin ser lo más importante, sí evidencia muchas cosas del corazón del hombre. El dinero tiene la capacidad de evidenciar en qué tú crees, a qué le tienes tu fe o en qué está puesta tu fe, cuáles son tus temores, cuáles son tus miedos y sobre todo, qué es lo que tú amas más que nadie. El dinero muestra en quién está puesto tu amor. El dinero muestra qué precio tú les das a las relaciones, incluida la relación con Dios. Y acá vemos un caso en que algunos hombres se habían acercado a Jesús y le han preguntado: Jesús, nosotros los creyentes, los cristianos, ¿tenemos que pagar taxes? Yo sé que todos los cristianos hubiéramos querido que le hubiera dicho: no, usted se convierte al cristianismo ya no tiene que volver a pagar los impuestos. ¿Hubiera sido chévere o no? Que usted cuando le llegara el IRS a preguntarle su declaración de impuestos, usted dijera: cristiano, no pago. ¡Amén! Se llenarían las iglesias, ¿o no es así? ¿Ah? Usted no iría a predicar: mira, Jesús murió por ti. Te iría a decir: Jesús pagó nuestros taxes, ya no tienes que pagarlos. Y tenía de pronto hasta cierta lógica la pregunta que le están haciendo a Jesús. Al fin y al cabo, él está predicando que él era el nuevo reino, que él estaba por encima del César, que el César estaba acá y Jesús estaba acá. Así que ellos dijeron: pues si usted es el nuevo Señor, el reino es ahora suyo, ¿por qué le tenemos que pagar impuestos a él? Pero Jesús respondió algo poco esperado para los cristianos. Muchos, si se volvieran a encontrar con Jesús, le volverían a preguntar: Señor, ¿de verdad Jesús? ¿Sí anotaron bien? ¿Marcos sí anotó bien? Pero Jesús respondió y dijo: los impuestos no son malos. Paguen los impuestos. Al fin y al cabo, los impuestos se dan al gobierno para que el gobierno pueda construir vías, colegios y pueda hacer ciertas cosas. Y usted podría decir: sí, pero es que muchos se lo roban. Ok, ¿y entonces qué? ¿Que no haya vías, que no haya colegios? El que se lo roba, pues Dios lo juzgará. Pero el modelo de pagar impuestos no es un mal modelo. Y al Señor le pertenece todo el oro y toda la plata. Y Él estaba diciendo por medio de esto: sí, a mí me pertenece todo el oro y toda la plata, y no te preocupes tanto por el oro y la plata, yo te la voy a dar. Más adelante le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿ustedes pagan impuestos? Y él: no, sí, sí, los, y no los pagaba, Pedro no los pagaba. Entonces Jesús, sabiendo todo, va y le dice: Pedro, ¿tú y yo tenemos que pagar impuestos? Y él dice: no, no sé, no sé. Y dice: sí, sí tenemos que pagarlos, pero no te preocupes, la plata para mí no es un problema. Ve y pescas, y del pez que tú pescas lo vas a abrir y va a salir una moneda. Con eso vas a pagar mi impuesto y tu impuesto. La promesa de Dios que Él te da a ti es: no te preocupes, Dios no vino acá para decirte que tú no tienes que pagar ciertas cosas, Dios vino acá para asegurarte que a ti no te va a faltar provisión para pagarlas. Hay muchos cristianos que creen que la bendición está en obtener las cosas baratas o gratis. Uy, imagínese la bendición, hermano. Cogí y obtuve eso a mitad de precio. ¡Qué bendición!, ¿no? ¿Usted cree que esa es la bendición? Esa no es la bendición. La bendición es que usted dijo, lo pude pagar y al precio que cuesta. Esa es la bendición. No que usted tiene la mitad, entonces lo tienen que bajar. Que usted es un hombre que está en abundancia y que usted puede pagar las cosas como cuestan. Y uno va a mirar a Abraham. Abraham le iban a, por ejemplo, cuando le iba a enterrar a su esposa, él pide un terreno. Y le dicen, yo se lo regalo. Y Abraham dice, yo no lo necesito regalado. Yo quiero pagar y lo que cuesta. No, de verdad se lo quiero regalar. ¿Qué es eso entre usted y yo? No importa, yo lo quiero pagar. La bendición de Abraham no era que a él le llegaran las cosas regaladas. Era que él tenía con qué pagar las cosas. Así que hoy vamos a hablar acerca del dinero. Hoy vamos a hacer un paréntesis en toda la serie que venimos viendo de Tune Up. Y vamos a ver un tema que la verdad es la primera vez que me toca predicarlo como pastor. Y esos temas que uno dice, ay, ya va a salir la gente hablando. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Yo predico la palabra de Dios. Si yo predico algo que no está acá, sal bravo. Pero si yo predico algo que está acá y tú sales bravo, es porque Dios te está hablando y tú no le quieres hacer caso a Él. Y no es el pastor que está predicando, es Dios el que te está diciendo, pero tú eres necio y no quieres poner atención. Hoy no vamos a hablar acerca de los taxes. Hoy vamos a hablar de la siguiente parte. Dios dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que el tema de hoy es a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Hoy vamos a hablar del diezmo. Muchos, uy, ¿yo para qué traje el invitado hoy? ¿Qué quiere que haga? Dios me dijo que predicara eso hoy. Vamos a hablar sobre el diezmo. ¿Por qué vamos a hablar del diezmo? Muy sencillo. Porque es importante que nosotros aprendamos los mandamientos de Dios para poder nosotros ser partícipes de sus bendiciones. Si no, ¿ya te vas? ¿Si quieres predicar algo distinto? Ah, bueno, no el niño. Ah, bueno. Empiezan a irse por fila. Uy, no. Así que vamos a hablar sobre preguntas y respuestas y mitos acerca del diezmo. Acompáñenme todos a Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. ¿Tú quieres saber dónde está Malaquías? Malaquías está, es el último libro del Antiguo Testamento. Así que tú empiezas a ir, cuando llegas a Mateo te pasaste, te empiezas a devolver. Y entonces llegas a Sofonías, te volviste a pasar, entonces empiezas a avanzar. Hasta que llegas a Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento. Versículo 3... versículos 7 al 12. Si no lo alcanzas a encontrar, no te importa, está ahí en la palabra, ¿ok? Te regalamos la Biblia, ¿sabes? Y si quieres ve y la revisas en otra, porque dice, no, claro, eso mandaron a imprimir eso ahí para que uno lo convenciera. Entre lo revisa en la de tu casa también. Bueno. Ya estamos ahí. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Está llamando la atención del pueblo, ¿no? Y dice, pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos a ti, Señor? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. El Señor está en este momento diciéndole al pueblo, denunciándolo. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Diga amén. Lo primero que vamos a ver, primer punto para aquellos que les gusta anotar, es en qué consiste el diezmo. Para enseñarles en qué consiste el diezmo, voy a llamar a José. Pasa tú al frente. Todos dicen, ¿por qué a José? Porque es nuestro líder de alabanza. José, una pregunta. ¿A ti te gusta el dinero? Pero el micrófono es para que hables a través de él.
Sí.
¿Sí? ¿Sí te gusta el dinero?
Sí.
Ok. Bueno, José, yo tengo acá, en este cofre, tengo un dinero. Y yo te lo quiero dar.
En ese momento.
De nada, no. Tú sabes. ¿En ese momento tú lo tienes?
No.
¿No lo tienes, no?
No.
Ok. Pero yo te lo voy a dar. Recuerda que tú no lo tenías, ¿no?
Ajá.
Recuerda que tú llegaste acá sin este dinero.
Ok.
Pero yo, que soy el dueño de este dinero, quiero dártelo.
Gracias.
Con el mayor gusto, mira.
Uy.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar 5 moneditas de estas que representan, 10 moneditas de estas que representan $10,000. ¿Los quieres, José?
Claro que sí.
Solamente recuerda algo. Recuerda que tú no los tenías. Yo te los voy a dar. Pero vamos a hacer lo siguiente. 9 de estas monedas, tú puedes hacer con ellas lo que tú quieras. Tú te las puedes gastar en lo que a ti te guste. Tú puedes ir a pagar tu arriendo, puedes ir a pagar tu carro, tú puedes hacer lo que sea. Pero hay una moneda de estas, José, que no es para ti. Esta moneda te la voy a dar para que tú se la entregues a mi esposa. Okay. Por una sencilla razón. Yo soy un hombre que provee para su esposa. ¿Te acuerdas que yo le prediqué el otro día acerca de las responsabilidades del hombre? Y entre ellas estaba el ser proveedor.
Sí.
¿Cómo yo voy a predicar algo que yo no estoy dispuesto a aplicar? Por esa razón, yo te voy a regalar a ti 9 monedas y te voy a dar una más para que tú se la entregues a mi esposa.
Ok.
¿Ok? Bueno, José. ¿Qué debes hacer tú entonces, José?
Gracias.
Bueno. José, ¿mi esposa tiene que estar agradecida contigo?
No.
¿Por qué no?
Porque eso le pertenece a ella.
Ok, ¿por qué no fuiste tú el que se lo diste? ¿Quién se lo dio?
Tú me lo diste para que se lo diera a ella.
Ok. ¿Hubo acá un acto de generosidad cuando tú le diste a ella esa moneda?
No.
¿Por qué?
Porque ella esa moneda le pertenece a ella.
Ok, tú simplemente fuiste un mensajero. ¿Qué hubiera pasado, José, si tú te hubieras quedado con todas las monedas?
Ella se quedaría sin comida.
Ella se quedaría sin comida. ¿Y tú estarías haciendo qué?
Robando.
¿Por qué?
Porque es un mandamiento, es mandato tuyo. Tú me dijiste que le diera la moneda a ella. Si me quedo con ella, no lo estoy haciendo, o sea que estoy robando.
Ok. ¿Con cuántas monedas tú llegaste acá a la iglesia?
10. A cero.
Cero, ok. Yo sé que son matemáticas avanzadas, ¿no? Javi, qué pena, hermano. No se trata tampoco de hacerle burla a la gente. Bueno, serio. ¿Ok? Pero entonces yo te voy a regalar 9. Ahora, no solamente te voy a regalar estas 9, sino que si tú le entregas esta a mi esposa, yo te prometo que te voy a bendecir a ti y a tu familia. Te prometo que constantemente te voy a estar entregando esas 10 monedas. Y que cada vez que tú la entregues, yo me voy a asegurar que tú disfrutes estas 9 al máximo. ¿Te parece un buen trato?
Claro que sí.
Bueno, entonces entrégaselas a mi esposa y quédate con tus 9 monedas.
Ok, gracias.
Gracias.
Bueno, no se preocupen, más adelante les voy a regalar moneditas a todos. En esto consiste el diezmo. El diezmo simplemente consiste en que la décima parte de todo lo que te llega a ti, que el Señor te lo está entregando, que tú no lo tenías, porque todos... ¿Quién llegó acá con ropa? ¿Quién nació acá vestido? Nadie. Todos nacimos en viringas, ¿o no? ¿Hay alguno acá que no? Bueno, todos llegamos a este mundo sin nada. ¿A quién le pertenece el oro y la plata? A Dios. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha entregado. Pero el Señor te ha dicho a ti, la décima parte no es para ti, la décima parte le corresponde a mi esposa, a la iglesia. Cuando tú diezmas, tú no estás siendo generoso, tú estás siendo simplemente honesto. José, ponte otra vez de pie. Después de que tú entregaste tu moneda, si tú entregaras una otra, porque tú estás agradecido, porque tú dices, oiga, ese tipo tan buena persona me dio a mí 9 monedas, démosle otra a la esposa de él. Eso se llamaría, ¿qué? Ofrenda. Lo que tú des aparte de tu diezmo es ofrenda. Cuando tú diezmas, tú no estás siendo generoso, tú simplemente estás siendo obediente a Dios. Aparte del diezmo, existen 2 diferentes actos. Uno de ellos que es la ofrenda. Cuando tú ofrendas, tú estás ofrendando o tú estás sembrando en algo que tiene un propósito. Todo lo que tú siembras, más adelante te va a obtener a ti, te va a traer a ti un fruto. Todo lo que tú le das a Dios, siempre Dios te lo va a dar multiplicado. Es algo que tú debes entender. Aparte de la ofrenda, existe otra cosa que se llama limosna. ¿En qué consiste la limosna? La limosna consiste en que José, teniendo acá 8 monedas, de pronto va y se entera que José Camilo se quedó sin trabajo. El hombre no tiene con qué comer y se va a adelgazar todavía más de lo que está. Y dice, no, hermano, así sí no va a conseguir novia, este tipo tan flaco. Entonces él decide hacer un acto generoso y tú le terminas regalando a José Camilo otra más de esas. Eso es limosna. ¿Entendemos la diferencia? Pero aparte de eso, existe otra cosa, que existe la gran ofrenda. Cuando nosotros damos una ofrenda muy grande, eso es un don. Y como te digo, es una siembra que más adelante vas a cosechar. Entonces José decide, mira, yo voy a sembrar en el ministerio de Full Heart porque me encanta lo que ellos están haciendo. Y tú le vas a dar 4 monedas más a Cheo. Y dile, Cheo, acá está mi ofrenda para Full Heart. Me gusta mucho lo que están haciendo con las personas, con los homeless y todos los planes. Cuando eso ocurre, yo me doy cuenta que José es muy bueno haciendo buenas obras. Entonces yo cumplo mi promesa, que es que yo le sigo dando más a José todavía y yo lo bendigo. En eso consiste el diezmo, la ofrenda y la limosna y la gran ofrenda. No en que tú te quedas con menos. Muy bien, José, muy bien. Coja ya entonces. Ya, José, ya, siéntate. Muy lindo, José, estás muy lindo. Por eso te escogí a ti, muy obediente. En eso consiste, no en que tú te quedas con menos, sino que tú en ese momento tienes la oportunidad de multiplicar y dar más. ¿Nosotros debemos dar? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio. Tú jamás te vas a parecer más a Dios que cuando decides dar. Si tú quieres parecerte a Dios, tú tienes que aprender a dar, a entregar. Él no guardó nada para sí, Él dio. ¿Él se quedó sin hijo? No, porque cuando tú das de acuerdo a los propósitos de Dios, tú siempre vas a obtener más de lo que diste. Él entregó un hijo, ¿y cuántos hijos obtuvo? Una iglesia entera. Y cuando estoy diciendo una iglesia entera, no me refiero a Full Life, me refiero a la iglesia universal. Hijos tan numerosos como las estrellas. Hijos tan numerosos como la arena del mar. Cuando tú das, tú multiplicas. Ahora, tengan en cuenta algo acerca del diezmo. Cuando nosotros vamos a mirar el versículo 10, no dice, den el diezmo para los fondos del templo. Dice, traigan. Por favor, ponlo en pantalla. Traigan íntegro el diezmo. Cuando tú diezmas, ¿tú estás dando? No. Tú estás devolviendo. Tú estás trayendo, es algo que no viene de ti. Ahí no hay generosidad en lo absoluto. Tú recibes 10, das 1. Recibes 100, das 10. Recibes 1000, das 100. Hay algunas personas que dicen, mire, a mí me gustaría diezmar, pero es que lo que pasa es que yo gano mucho, entonces ese diezmo está muy alto. Eso sí es muy difícil darlo. Ellos están concentrados o pensando y enfocados en lo que tienen que dar, la cantidad que están dando. No se enfocan en la cantidad con la que se están quedando. Dios no te va a bajar el porcentaje a ti. No, pero es que mi diezmo es el más alto de la iglesia. Es el 9%, pero es el más alto de la iglesia. No importa, estás robando a Dios con un 1%. Dios no te va a bajar el porcentaje de tu diezmo. Pero si quieres, podemos orar para que te baje la cantidad que representa ese porcentaje. Hay algunos que tienen que hacer la matemática representada. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Dios quiere que nosotros seamos íntegros al 100%. A Dios no le sirve que nosotros le digamos, Señor, yo voy a ser íntegro, pero en un 98%. No, eres desobediente en un 2%. El diezmo tiene que ser el 10% de todo lo que tú obtienes. Y además te voy a decir algo, asegúrate de jamás tumbar a Dios. Desde que yo me convertí al cristianismo, no era pastor. Yo no me convertí al cristianismo y era pastor. Empecé a diezmar con juicio. Y he podido ver la bendición en mi vida. Y toda persona que ha practicado el diezmo con juicio, la ha visto en su vida. Todo el que ha practicado el diezmo no deja de diezmar. Porque sabe que Dios cumple lo que promete. Tenemos muchos testimonios de todo lo que empieza a pasar cuando una persona empieza a diezmar. Pero desde un principio yo siempre me aseguré que con mi diezmo yo jamás estuviera robando o tumbando a Dios. Entonces yo siempre he diezmado más de la cuenta. Cuando tengo dos cantidades en mente y no sé cuál de las dos dar, siempre doy la que está más arriba, por una sencilla razón. Porque si llego a dar la que está más abajo, podría yo estar tumbando a Dios. Pero si estoy dando la de más arriba, yo sé que Dios no me va a tumbar a mí. Todo lo que yo le dé más a Él será devuelto y multiplicado. Pero todo lo que tú le dejes de dar a Él, tú no se lo vas a multiplicar, no se lo vas a devolver. Asegúrate siempre de hacerlo. Y viene la siguiente pregunta, ¿a quién se lo tengo que entregar? ¿Dónde llevo mi diezmo? Versículo 10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos de él y así habrá alimento en mí. Es en el templo, es en la casa. Hace un tiempo atrás vino una familia que nos estaba visitando desde otra iglesia y al final del servicio se me acercaron y me dijeron, mire pastor, queremos preguntarle algo. Lo que pasa es que fuimos muy tocados hoy y tenemos acá el diezmo y queremos este mes diezmar acá en su iglesia. ¿Lo podemos hacer? La respuesta fue, no, no lo puedes hacer. Por una sencilla razón. Porque tú no eres de esta iglesia. Tú vas a otra iglesia. Tus autoridades están en otro lugar. Y tú tienes que diezmar en el templo donde Dios te ha puesto, en la casa donde Él te tiene a ti trabajando. Tú tienes que hacerlo. El diezmo es una sujeción que libera una bendición sobre tu vida, pero tiene que hacerse bajo autoridad. Si yo le aceptaba a esa persona el diezmo, yo estaba haciendo que esa persona se perdiera de esa bendición. En ese momento le digo, mira, no, tienes que ir a diezmar allá a tu templo. Usted no puede ir a comer a un restaurante y pagar la cuenta en el de al lado, o lo puede hacer. ¿Tiene sentido? Es donde usted recibe su alimento que usted lo tiene que hacer. Hay otras personas que dicen, no, mira, es que el diezmo yo lo doy en obra social. Yo siempre aparto el 10% de todo lo mío y lo entrego a las abuelitas, a mi familia. No, es que yo ayudo con mi familia, con el diezmo de mi familia. ¿Qué tal que José, en vez de entregarle a mi esposa las monedas, llegara y le dijera, mira, yo te iba a entregar la moneda que te mandó tu esposo, pero es que yo tengo tan buen corazón que yo se la entregué a mi mamá porque estaba con necesidad? ¿Estaría bien visto? ¿Estaría siendo el generoso? ¿Qué pasa si a mí me dan tu salario, Dani? Y me dicen, por favor, entrégaselo a Daniela. Y tú cuando lo vienes a reclamar, yo te digo, no, mira, Dani, yo te lo iba a dar, pero es que vi una persona con hambre, entonces se lo entregué, porque es que yo tengo un corazón muy lindo. Eso te pertenece a ti. ¿Cómo yo voy a ayudar a otras personas con lo que no me pertenece? ¿Tú quieres ser generoso? Sé generoso con lo tuyo, no con lo de Dios. ¿Cómo se te va a ocurrir hacer obra social con la plata de la esposa del Señor? No lo debes hacer, no lo puedes hacer, no está bien. Hay otras personas que preguntaban, ¿y si uno está endeudado, uno tiene que diezmar? No, pues ve y te endeudas para que no tengas que diezmar entonces. ¿Cómo vas a poner al Señor a pagar tus deudas? ¿Es que acaso fue el Señor el que desordenó tus finanzas para que tú te endeudaras? Además, cuando tú diezmas, tú estás invitando a Dios a que te ayude a salir de todo problema de deudas. Cuando tú diezmas, tú te pones en una posición de abundancia y no al revés. No está bien que tú pagues tus deudas con la plata del Señor. Hay otros que dicen, no, yo no diezmo, pero el 10% de mi tiempo yo se lo doy a la iglesia para servicio. Eso es 2 por 1. Eso es 2 por 1. Nosotros, todos los que son salvos, deben servir. Cuando el Señor estaba con sus discípulos y ven unas personas con hambre, el Señor les dice, sírvanlos. Las personas que estaban siendo servidas eran salvas, no todas. Pero los que eran salvos debían estar sirviendo, sí. No todo el que es servido es salvo, pero todo el que es salvo sí debe servir. El servicio y el diezmo son dos cosas totalmente distintas. El Señor me dice acá, diezmen o ofrenden su tiempo en la iglesia. Son cosas completamente distintas. No, preguntan unos y dicen, la verdad es que yo sí diezmaría, pero es que el pastor se lo está gastando en lo que no es. ¿Compró carro nuevo? No he comprado carro nuevo, si algunos están preguntando. Tienes que entender algo. Tú no eres el guardaespaldas de Dios. Dios a ti no te ha dicho, trae al templo y asegúrate que el pastor sí se lo gaste en lo que es. Mira que el pastor no se lo esté robando. Tu responsabilidad termina cuando tú entregas. La responsabilidad del pastor empieza y del grupo de la iglesia, porque acá yo no soy el que decido todo. Acá hay un grupo de personas con las cuales tomamos decisiones. La responsabilidad de ellos es hacer, darle una buena administración. Y déjame decirte que hay del hombre que le roba a Dios. Si el pastor está haciendo mal uso de los fondos del templo, no te preocupes, Dios se sabe defender. Dios no necesita que tú lo defiendas. Hay del hombre que le roba a Dios. Si tú no estás tranquilo de la manera en que estás manejando los fondos de una iglesia, cámbiate de iglesia. Pero no empieces a pecar. Porque es que a mí no me parece porque es que se están allá robando la plata. No lo hagas. En ese momento tú estás pecando porque estás juzgando el pecado de otros. Además, tú no sabes si lo que a ti te parece absurdo es una instrucción del Señor. Porque el manejo del dinero del Señor es muy distinto que el manejo del dinero del hombre. Cuando el Señor fue la mujer con el tarro de perfume, ese tarro de perfume costaba el salario de 1 o 2 años. Era costosísimo, sí. Y cuando ella lo derramó encima del Señor, todos los hombres fueron a decir, ¿qué es ese desperdicio? Eso es un platal. ¿Cómo van a desperdiciar las cosas así? No, es que están acá haciendo un mal uso de los diezmos. El Señor dijo, no, es que mío es el oro, mío es la plata. Y le agradó tanto al Señor que ese testimonio quedó registrado en la palabra de Dios. El Señor no registró en su palabra todos los actos de alabanza y de adoración, pero sí registró ese. Y los discípulos decían, es que ahí están haciendo un mal gasto del dinero. Tú no sabes, no juzgues. Lo otro que también uno escucha es que el diezmo es una enseñanza del Antiguo Testamento. Vayamos a Mateo 23:23. Mateo 23:23, está en pantalla si lo necesitan, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. El Señor les está diciendo, deben practicar eso y además la misericordia. Son dos cosas que no tiene por qué reemplazar la una a la otra. Y yo te voy a decir algo, si mi rey dice, debes hacerlo, yo lo hago. Si Jesús, mi rey, dice, deben hacerlo, yo lo hago. Y si es tu rey, tú también deberías estarlo haciendo. No es una instrucción de hombres, es una instrucción de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto. El diezmo es un paso de fe. El diezmo es un paso de fe. Malaquías 3, versículo 10b al 12, dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y a los vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. La palabra de Dios especifica en otro lugar, dice, jamás probarás al Señor tu Dios. Y esta es la única excepción a la regla que el Señor nos está dando. Con lo único que Dios permite que el hombre lo pruebe es con el diezmo. El Señor está diciendo, pruébenme a ver si yo no respondo. Denme esa parte a ver si yo no multiplico lo demás y no encuentran una protección de parte mía. El Señor está diciendo, pruébenme. Por esa razón es que es tan atacado el diezmo. Porque es en la única parte donde el Señor dice, pruébenme en esto. Por eso el diablo no quiere que tú lo pruebes. Cuando tú diezmas, tú debes diezmar siempre con expectativa. Al fin y al cabo, tú estás poniendo en ese momento, estás probando la confianza que tú tienes en Dios y estás permitiendo que Dios te bendiga a ti y te sobreabunde. Si tú crees, tú das. Tú das porque le crees a Dios. ¿Con quién es el trato? ¿Tú estás haciendo un trato con el pastor? ¿Estás haciendo un trato con quién? ¿Tú no crees que Dios cumple sus tratos? ¿Sí ves por qué el dinero muestra en quién está puesta tu confianza? Porque cuando tú manejas tu dinero de acuerdo a la manera que Dios te dice, tú estás poniendo su confianza en Él. Es en el Dios que tú le estás haciendo, no es en el hombre, no es el pastor. El pastor no te está prometiendo a ti absolutamente nada. Es entre tú y Dios. ¿Es el diezmo una mala noticia? No. Es una excelente noticia. El Señor te está diciendo a ti, pruébame en esto y yo te voy a multiplicar. Voy a reprender a Satanás. Te voy a bendecir. Vas a estar bajo bendición y bajo mi favor. Es una excelente noticia. Es el mejor trato que tú puedes llevar a cabo. Hace un tiempo atrás, cuando yo estaba trabajando en el mundo secular, la empresa en la que yo trabajaba se vendió. Hubo otras personas que la compraron y empezaron a comprar empresas por diferentes países. Y cuando empezaron a analizar las empresas, empezaron a cerrar todas las líneas que no producían. Yo en ese momento era gerente de una línea que estaba arrancando y que todavía no estaba dando fruto. Así que ellos llegaron y lógicamente no me dieron la oportunidad mía de continuar. Me dijeron, mire, estamos cerrando las líneas que no funcionan, la suya no funciona, lastimosamente no nos sirve. Pero sí necesitamos un webmaster. Así que sabemos que usted sabe manejar toda la parte multimedia y le ofrecemos este trabajo. En ese momento era ser despedido y ser contratado con la mitad del salario de lo que yo me ganaba. Ganarme la mitad del salario no significaba que yo se dijera, bueno, de ahora en adelante mis gastos van a ser la mitad. Yo tenía una hipoteca que no iba a bajar. Yo tenía un carro que no iba a bajar. Tenía unos gastos que simplemente no se iban a reducir. Tuve que aceptar la situación como la ofrecieron. Pasó un tiempo y cuando me pagaron mi primer salario, me acuerdo que la persona que pagaba los salarios, la tesorera, me llamó a su oficina y me dice, mira, acá tiene que haber un error. Porque es que mira, me sale que tu salario es el de la mitad. Mira, súper humillante. Y yo le dije, no, mira, no hay ningún error, está muy bien. Me dice, uy, pero eso a usted no le va a alcanzar. Oiga, y siempre quiere que, a mí siempre me deducían la parte de la hipoteca directamente de nómina, porque es una manera en la que tú no tienes que pagar impuestos sobre eso, legal, completamente legal. Me dice, ¿todavía le vamos a hacer la reducción de la hipoteca de su apartamento? Y yo, pues, lógicamente tenía que pagar la hipoteca del apartamento. Sí, hazla. Cuando a mí me quedó la cantidad, mira, a mí la cantidad no me alcanzaba para hacer mercado. Si diezmaba, me quedaba sin nada. Y en ese momento me encontré un aprieto de mi vida. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Diezmo o no diezmo? Pero yo tengo claro que yo tengo que honrar a Dios con todo lo que Él me da. Así que rápidamente fui y diezmé. Yo sabía que si pasaba un día, dos días, una semana, no iba a hacerlo. Así que fui y puse y entregué mi diezmo a la iglesia. Por una sencilla razón. Yo estaba pasando por un aprieto. Y en un aprieto yo prefiero confiar en Dios que en un dinero. Si el dinero me decía, no te preocupes, vas a salir adelante, y Dios me decía, no te preocupes, vas a salir adelante, no me importa lo que el dinero diga, yo le creo a Dios. Así que honré a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo de nosotros nos enseña que las matemáticas son sumas y restas. Usted diezma, se queda con menos. Pero mi Dios, mi Señor, a mí me enseña que es distinto, que las matemáticas del cielo son multiplicación. Son multiplicación. Y yo le creo a mi Señor. Cuando el Señor estaba con sus discípulos enfrente de una multitud de 20,000 personas que no habían comido nada, en ese momento sus discípulos van y le dicen a Él, Señor, tenemos un problema, tenemos comida para 12 y son 20,000. Así que 20,000 menos 12 da... El Señor no estaba pensando en lo mismo. El Señor no estaba pensando en 20,000 menos 12. Él estaba pensando en 12 por 20,000. Y en ese instante Él dice, pongan a todas las personas en grupos de 50 y de 100. ¿Por qué el Señor estaba organizándolos en esos grupos? Para contarlos, para ver qué tan grande era el problema que tenía. No, simplemente para calcular el tamaño del milagro que Él estaba por hacer. Amén. Ese es nuestro Dios. El Señor no mira el tamaño del problema, Él simplemente mira el tamaño del milagro que tiene para hacer. Así que yo decidí diezmar en aquella oportunidad, entregué a Dios lo que era de Dios. Durante 7 meses estuve en esta situación. Jamás con mi esposa tuvimos que pedir un dólar prestado. Jamás con mi esposa pasamos una sola necesidad. A los 7 meses me ascendieron y me pusieron en una posición global donde mi salario era muchísimo mejor que el que tenía anteriormente y todo fue excelente. Estuve viajando por países que no conocía y en condiciones que jamás había viajado. El Señor sabe cumplir. ¿Valió la pena probar a Dios en ese instante? Sí, me arrepiento ni un solo día de mi vida. Dios cumple. Cuando tú le entregas a Dios lo que a Él le pertenece, Él te va a multiplicar la otra parte. Dios no es hombre para mentir. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Los milagros no son para producir fe. Los milagros son el resultado de la fe. Los milagros no ocurren para que tú creas. Los milagros ocurren porque tú has creído. Cuando el Señor llegaba a una población y veía que no había fe en ese lugar, Él decía, acá no voy a poder hacer milagros, no hay fe. Y se iba a otro lugar. Porque es necesario fe para que haya milagros. Pero por otro lado, cuando Él veía fe, Él iba a sanar a la persona y le decía, tu fe te ha sanado, ¿no es así? ¿Qué era lo que desataba el milagro? La fe. Y la fe es un acto de obediencia a Dios, a pesar de que las circunstancias están diciendo, no sea bruto, no sea animal, no lo haga. Eso es fe, es no caminar por vista, sino caminar por lo que Dios dice. Obedecer su palabra independiente de lo que las circunstancias nos estén diciendo. Lo que nos lleva al tercer punto, es escoger bendición en vez de maldición. Número 3, es escoger bendición en vez de maldición. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. La nación entera estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque no estaban diezmando, porque se estaban quedando con los diezmos, porque están ayudando a su familia, haciendo obra social, pagando sus deudas y haciendo algo distinto con el 10%, no lo que Dios había dicho, sino algo distinto. Y eso había traído maldición a toda la nación. Pero les voy a explicar a ustedes en qué consiste la maldición para que ustedes la entiendan. Porque muchos dicen, ¿la maldición sí existe? Sí, sí existe. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Bendición es estar bajo la protección de Dios. Bendición es que Dios es el que abre puertas y las cierra. Él las abre, Él las cierra de acuerdo al propósito al cual te quiere llevar. ¿Sabes qué es maldición? Maldición es vivir fuera de la protección de Dios, a la merced del diablo, y que el diablo encuentre sus puertas abiertas para él entrar a hacer su propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. Estar bajo maldición es estar con una puerta abierta para que Satanás pueda entrar a tu vida, a tu familia, a robar, matar y destruir. Eso es estar bajo maldición. ¿Existen las maldiciones? Sí. Esa gente que uno dice, uy, este man sí es salado, es que le pasan todas las malas. ¿Puede ser una maldición? Sí. ¿Todo lo malo ocurre porque hay maldición? No. También hay naturaleza. Si su carro tiene 18 años de viejo y se le daña, no diga, uy, es que estoy maldito. ¡No! Su carro está ya, cambia de carro, hermano. Hay ciertas cosas, pero cuando usted empieza a ver que todo le sale mal, que todo le sale mal, que todo le sale mal, pues es una maldición, sí. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo, maldita será la tierra por tu culpa, le está diciendo a él. ¿Qué estaba diciendo? Adán, Eva abrieron una puerta que no estaba abierta. Y por esa puerta va a entrar al mundo muerte, robo y destrucción. ¿Antes había muerte en la creación? No. Después de que ellos pecaron, fue maldita la tierra. ¿Hubo muerte? Sí. La maldición es la puerta que le abrió el hombre por su pecado al diablo para que entre a robar, a matar y destruir. ¿Por qué Satanás necesitaba que Adán y Eva pecaran? Muy sencillo, porque si no había desobediencia, entonces no había puerta para entrar a robar, matar y destruir. ¿Por qué Satanás quiere que tú peques? Muy sencillo, porque si no hay obediencia, porque si no hay desobediencia, Satanás no va a poder entrar a robar, matar y destruirte a ti. No, es que si uno diezma, ¿uno simplemente está poniendo en riesgo sus finanzas? ¡No! Porque hay gente que no diezma porque no, es que yo no diezma y me va muy bien económicamente. ¿Entiende? El Señor no le dijo a la nación, ustedes, la nación, tienen sus finanzas bajo maldición. Dijo, la nación entera está bajo maldición. Cuando tú no diezmas, tú estás bajo maldición. Tú y tu familia, estás exponiendo toda tu familia. Tenemos el caso de una mujer, es pastora, pero cuando no lo era, ella se enfermó de lupus. Y empezó a clamarle a Dios que la sanara y la sanidad no llegaba. Y una vez el Señor le dijo, diezma. Ella diezmó y se sanó del lupus. La desobediencia le está dando permiso a Satanás que trajera muerte a su casa. Cuando tú diezmas, tú estás invitando la protección de Dios a tu vida. Que no diezmar puede retrasar mis bendiciones. Mira, te lo voy a volver a explicar. Los milagros dependen de tu fe y de tu obediencia. Para tú obtener los milagros de Dios, tú tienes que cumplir con obediencia. Para tú ser bendecido, tienes que estar bajo bendición, no bajo maldición. Además, así de sencillo. Si tú estás bajo maldición y recibes tus bendiciones, pues Satanás te las va a robar. Entonces ni siquiera es negocio. ¿De qué te sirve a ti recibir tus bendiciones cuando estás bajo maldición? Las vas a perder, el dolor va a ser más grande que no haberlas obtenido. ¿Se van a desatar bendiciones en todas las áreas de tu vida cuando tú obedeces este mandamiento? Sí. El pueblo de Dios fue diseñado por Dios para ser un pueblo bendecido bajo la protección de Dios, que no pueda ser tocado. Vemos el caso de los israelitas cuando ellos estaban obedientes en el desierto, que empezaron a avanzar hacia sus tierras prometidas, que ellos se enfrentaron en ese tiempo a los amorreos y los aniquilaron completamente. Entonces, después ellos empezaron a avanzar y llegaron al territorio de los moabitas. Y el rey de los moabitas, que era Balac, vio y se enteró de todo lo que había ocurrido con los amorreos y dijo: uy, a estos nadie los frena, están bajo bendición. No hay nada que ellos se propongan que no puedan alcanzar. Así que en ese momento fue y buscó a un hechicero que se llamaba Balán. Y él dijo: mire, Balán, para poder destruirlo necesito que no estén más bajo bendición, bajo la protección de Dios. Así que maldígalos. Balán era el hechicero más poderoso de la época. A quien él maldecía quedaba maldito. Así se reconocía el hombre. A quien él maldecía quedaba maldito. Así que Balán le dice, mire, Balac le dice, mire Balán, vaya y maldiga al pueblo de Israel para que ellos queden malditos y podamos entrar a robar, matar y destruir. Y el hechicero ve al pueblo de Israel y va a maldecirlos y le empiezan a salir bendiciones de su boca. Así que Balac va y le dice, ¿qué hace? Lo traje fue para que los maldiga, no para que los bendiga. Coja plata y le empieza a dar plata. El hechicero quería plata, así que otra vez intenta maldecir, pero lo que hace es otra vez nuevamente bendecir. Así en tres oportunidades. Cuando tú estás bajo la bendición y la protección de Dios, las maldiciones que otros profieran contra ti se van a convertir ¿en qué? En bendiciones. Nadie te va a poder hacer daño. Existe la brujería, existe la hechicería, existe todo eso. No, que es que me están haciendo brujería. ¿Existe eso? Sí, sí existe, es bíblico. Eso no es cuento de las abuelitas. Es bíblico, sí existe. Pero cuando tú estás bajo la bendición, no te va a pasar nada. Podrían venir los satánicos más grandes de todos, la hechicera, la bruja de las brujas. No podría hacerte daño. Todos los intentos de maldición contra tu vida se convertirían en bendición. Eso es estar bajo la bendición de Dios. La palabra de Dios dice, la maldición sin razón no llega a ningún lugar. Satanás necesita una maldición, una puerta abierta, una desobediencia para poder entrar a robar, matar y destruir. Así que no le abras esa puerta. No, es que es pasar el mes sin menos. No, es pasar el mes con más. ¿Tú qué prefieres? ¿Pasar el mes con $200 más? ¿Con $500 más? No, es que tú eres ricachón, con mil, $2,000 más. Déjame decirte que es mejor negocio pasar el mes con Dios que con $2,000. No es pasar el mes con menos, es pasar el mes con más. Es más lo que tú estás obteniendo que lo que tú estás entregando. Este es un libro lleno de promesas de Dios para aquellos que estén dispuestos a obedecer. Este es un libro lleno de promesas hechas por Dios que Él quiere cumplir a todos los que estén dispuestos a obedecer. ¿Eres tú esa persona? Cuando tú diezmas, tú no te estás quedando con menos. Tú le estás abriendo la puerta a recibir más. Cuando tú no diezmas, tú estás mostrando qué tan poco confías en Dios y qué tan mucho estás confiando en tu dinero para protegerte. Cuando tú no diezmas, tú estás haciendo a un Dios en vez de Dios. Cuando tú no diezmas, tú cambias promesas de bendición por una posición de maldición. No diezmar es un paso de fe que vale la pena dar. Cuarto punto y último. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo diezmar? Éxodo capítulo 22, versículo 29a dice: no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Sin demora. Tienes que hacerlo lo más pronto posible. La iglesia, la esposa del Señor, no tiene por qué pasar hambre. Imagínate que tu jefe un día o que un compañero de tu trabajo se fuera de vacaciones y se fuera con tu salario en el bolsillo. ¿A ti te daría mal genio? ¿Sería irresponsable esa persona? Antes de tú irte de vacaciones, antes de tú hacer cualquier cosa, tú tienes que entregarle a otra persona lo que no te pertenece a ti. Como mi papá me enseñó desde chiquito, paga lo que debes y sabrás lo que tienes. Hazlo sin demoras. Hace un tiempo atrás, hace como un año y medio, estábamos con mi esposa andando en el carro, íbamos para la iglesia donde anteriormente nosotros servíamos. Y cuando íbamos nos estrellamos. El carro pues quedó bien dañado. La culpa pues nos la echaron a nosotros, entonces nos tocaba pagar el arreglo. Y yo recuerdo que cuando yo llegué después a la iglesia, yo entré a examinarme. Como te digo, no siempre que ocurre algo malo es porque uno ha pecado, porque uno está bajo maldición. Pero cuando a mí me ocurren cosas inesperadas, yo voy delante de Dios a asegurarme que yo no sea el que haya provocado esas cosas sobre mi vida. Asegurarme que no sea una puerta que yo tenga abierta que de pronto voy a ajustarle. Si usted encuentra que le están robando algo, algo se le está perdiendo, usted va a mirar que las guardas estén bien puestas. Es simplemente prudencia, es ser simplemente inteligente. Entonces yo, cuando ocurre eso, voy en búsqueda del Señor y le digo: Señor, ¿por qué ocurrió este accidente? ¿Qué hice yo para que ocurriera? ¿Fue simplemente un accidente o es algo que yo no esté haciendo o que he dejado de hacer? Y el Señor en ese momento, con su susurro, como Él suele orarnos, me dice: ¿tú ya diezmaste? Miren, con mi esposa siempre hemos sido juiciosos que lo primero que hacemos es diezmar. Ese mes habíamos estado predicando en otros lugares, habíamos sido invitados a predicar en otros lugares, en otras ciudades. Así que no porque no pensara diezmar, sino simplemente porque no le di la prioridad que le había dado, no había diezmado y había acumulado un diezmo. Jamás en mi vida había ocurrido eso. Y en ese momento el Señor me dijo: no has diezmado, dalo. Y ustedes podrán decir: oiga, pero el Señor es muy estricto. ¿Realmente Dios haría algo así? Yo no te estoy diciendo que eso te va a ocurrir a ti. Yo te estoy diciendo que eso me ocurrió a mí. Y para mí no fue un Dios estricto el que yo veí. Fue un Dios amoroso por una sencilla razón. Porque todo pecado siempre empieza con una permisividad de nuestras vidas. Todo en lo que nosotros nos metemos, que decimos cómo yo llegué hasta este punto, empieza con un pequeño mal paso. Y el Señor a través de eso me está diciendo: Pedro, tú jamás has sido permisivo en esto. No lo empieces a hacer. Para mí no fue un acto severo de Dios contra mi vida, fue un acto de amor.
La palabra de Dios es muy clara al decir que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que muchos se han apartado de la fe por ir tras el amor al dinero. Y es por esa razón que Satanás ataca muy fuertemente a todos los cristianos tratando de desarrollarles un amor al dinero, porque sabe que la manera de apartar al cristiano de su fe y más bien poner la fe en vez de Dios en el dinero. Es por eso que nosotros tenemos que estar precavidos, tenemos que tener cuidado de no empezarnos a desviar poco a poco y enfriar sin darnos cuenta y empezar a desarrollar el amor al dinero, poniendo el dinero por encima de Dios. Así que para mí lo que Dios estaba haciendo a través de esta situación me sentí más bien amado. Sentí que Dios me estaba cuidando, sentí que Dios me estaba protegiendo de que no empezara a desviar. Así que en ese instante lo que hice fue que diezmé. Pasó algo espectacular. Una semana a más tardar me llegó un cheque que no esperaba por $1,200. El arreglo del carro eran $1,000. Como quien dice, el Señor me decía: acá tienes para arreglar el carro y tienes $200 más para lo que tú quieras. Te bendigo. ¿Actualmente no estás diezmando? Bueno, haz un plan y empieza tan pronto como puedas. Te estás perdiendo de muchísimas bendiciones. Cuanto antes empieces a hacerlo, pues más rápido te estás metiendo bajo la bendición y bajo la protección de Dios. Tú dices que tú no puedes diezmar, que no te alcanza. Déjame decirte que diezmar te pone a ti en una posición de abundancia. No es al revés. Tú no tienes que estar en una posición de abundancia para diezmar. Tú tienes que diezmar para poder estar en una posición de abundancia. Recuerda además que es un paso de fe. El momento que tú das el paso de fe, se va a desatar un milagro sobre tu vida. El no hacerlo te está privando a ti de ver los milagros de Dios sobre tu vida. Como a manera de conclusión, voy a pedir el favor a José Camilo, pasa al frente, y Cheo y Andrés. Ok, en este momento tengo acá estas monedas que ustedes han visto desde el principio. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a entregarle a cada uno de ustedes 10 monedas de estas. Cada moneda de estas representa $1,000. Como quien dice, les voy a dar $10,000. Y no solo eso, no solo solamente se los voy a dar hoy. Sino mi compromiso es que se las voy a dar todos los meses. Pero ustedes tienen que hacer algo. Ustedes tienen que comprometerse conmigo en que ustedes van a tomar nada más 9 de esas monedas y que una de ellas se la van a entregar a mi esposa. Miren, se los voy a explicar mejor. En este momento ustedes no tienen ninguna moneda. Yo soy el que les voy a dar los $10,000. Pero esos $10,000 no son para que ustedes los conserven totalmente para ustedes. No, ustedes nada más pueden conservar 9 monedas. 9 monedas son para ustedes. Pero $1,000 de esos 10,000 son para mi esposa. Cada uno de ustedes tiene que dárselos a mi esposa. Es la manera en que yo me voy a asegurar que a ella no le falte nada, que mi esposa no pase necesidades, que no haya hambre en su casa. Así que les voy a dar las 10.000 monedas, los $10,000 a cada uno de ustedes. Pero resulta que pasa el primer mes, pasa el segundo mes, pasa el tercer mes, y yo llamo a mi esposa y le pregunto: hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y me dice: no, pues la verdad es que las cosas no están tan bien como quisiera. ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué pasa? No, pues la verdad es que hemos pasado por ciertas necesidades económicas. Yo le pregunto: ¿pero cómo así? Si José Camilo, Cheo y Andrés tenían que estarte pasando una plata, ¿qué pasó con ellos? Ella me responde y me dice: bueno, José Camilo, muy juicioso desde el primer mes, me estuvo pasando los $1,000 que tú me mandaste a través de él. No ha faltado ninguno de los 3 meses, lo ha hecho con juicio. Yo: ok, ok, muy bien, José Camilo lo está haciendo muy bien. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Cheo? Me dice: bueno, Cheo ha sido un caso excepcional. Imagínate que todos los meses me ha pasado no 1,000, sino $2,000. ¿Cómo así que $2,000? ¿Por qué te ha pasado $2,000? No sé, me responde mi esposa. Él dice que está muy agradecido por lo que tú le estás dando los $10,000. Entonces, su manera de mostrar lo agradecido que está es que me está dando $2,000 mensualmente. Y yo: bueno, ¿y qué ha pasado con Andrés? Cuéntame. Y mi esposa me dice: bueno, de Andrés tenemos que hablar. La verdad, el primer mes, muy juicioso, bueno, no muy juicioso, me entregó nada más $700. ¿Cómo así que te entregó $700? Me dice: sí, la verdad me dijo que no le alcanzó para darme los $1,000, que tuvo unos gastos extra, entonces que nada más me pudo dar $700. Llegó el segundo mes y, bueno, el segundo mes no me dio absolutamente nada. Cuando yo lo llamé y le pregunté qué pasaba, él me dijo que era que había tenido que ayudar a su familia, que tenía necesidades, que una abuelita que tenía mucha hambre, que lo sentía mucho pero que la situación estaba difícil, así que no podía darme los $1,000 que le correspondían. Y pues el tercer mes también me salió con una disculpa así parecida.
¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando yo vuelva? ¿Yo voy a hablar seriamente con Andrés o no? Andrés, ¿qué está pasando? Y voy a tomar los $10,000 de Andrés, ¿y a quién se los voy a entregar? A Cheo. ¿Ustedes creen que no es así? El que crea que no es así no ha leído la parábola de los talentos, donde el Señor dice que al siervo que fue fiel y que hizo lo correcto, le dio lo del siervo que no estaba siendo fiel y no estaba haciendo lo correcto con lo que él estaba entregando. El Señor lo va a hacer. Déjame decirte que el Señor se toma muy en serio el diezmo por una sencilla razón: porque es la provisión para su esposa. Es algo que es supremamente personal y que se toma de manera supremamente personal. Porque si yo a ustedes los mantengo a todos y mi esposa está pasando necesidad, yo me lo voy a tomar personal, ¿o no es así? ¿Me lo voy a tomar personal? Sí, me lo voy a tomar personal. ¿Por qué predico esto hoy? Muy sencillo, porque la palabra dice que el que no diezma está bajo maldición y que el que diezma está bajo bendición. Y yo quiero una iglesia que esté bajo bendición. Yo quiero que tú estés bajo bendición. Yo quiero estar bajo bendición. Y porque yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo no puedo venir acá a predicar lo que ustedes quisieran oír. Yo tengo que venir acá a predicar lo que ustedes necesitan oír para poder llegar a donde quieren llegar, a donde Dios los quiere llevar. Esa es mi responsabilidad como pastor. ¿Quieres ver multiplicación en tu vida? ¿Quieres estar acobijado por los milagros? Muy sencillo. Haz lo que Dios te indica. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Dios es un Dios de abundancia. Hay algunas personas que creen que entre más pobre, más espiritual. Déjame decirte que eso no le agrada a Dios. La pobreza no tiene nada que ver con Dios. La pobreza tiene que ver con el diablo. Donde está el diablo hay ruina. Donde está Dios hay abundancia. ¿Dios quiere que haya abundancia en tu casa? Sí. Pero la abundancia está reservada para aquellos que actúan de acuerdo a las reglas y normas de Dios. La abundancia requiere fe. La abundancia es el resultado de la fe. El primer regalo, pueden entregar todo eso. El primer milagro, y lo voy a pedir a Andrés y a José que pasen la alabanza. El primer milagro que hizo Jesús lo hizo en una boda. El Señor Jesús llegó a esa boda. Muchos creen que el matrimonio donde él estaba en ese instante era el de el apóstol Juan, porque era su primo y porque Jesús y María están teniendo un papel como muy importante dentro del matrimonio. Los matrimonios judíos duraban una semana, pero al tercer día se acabó el vino, se acabó la provisión. ¿Eso qué significaba? Que se había acabado la fiesta. Eso significaba que era una vergüenza para los que estaban ofreciendo el matrimonio. Eso significaba que era un mal augurio para los que se estaban casando. Y en ese momento va María y busca a Jesús. Y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y uno dice, ¿por qué María fue a buscar a Jesús? Jesús dice, ¿y qué tengo yo que ver contigo, mujer? Pues seguramente María había visto ciertos atributos de Jesús que todavía no eran públicos, pero que de seguro en su casa se podían ver. Seguramente más de una vez, cuando Jesús estaba niño y estaba nadando con el resto de los niños en la piscina, María se tuvo que acercar a él y decirle, Jesús, te voy a pedir que nades debajo del agua como el resto de los niños. Seguramente ella vio episodios donde se veían los milagros. Así que en ese momento ella sabía quién ir y le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Pero Jesús dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Hay varios teólogos que dicen que la interpretación de todavía no ha llegado mi tiempo es, ellos no saben quién soy yo y por eso no puedo hacer mis milagros. Así que María llamó a todos los servidores y les dijo, hagan lo que él diga, hagan lo que él les diga. Cada uno de ellos obedeció lo que Jesús estaba diciendo. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Se convirtió el agua en vino. El primer milagro de Dios. ¿Resultado de qué? De hacer lo que Dios dice. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Haz lo que Dios te dice. ¿Quieres ver cómo el Señor convierte tu agua en vino? Haz lo que Dios te dice. ¿Quieres ver cómo el Señor convierte o multiplica unos pocos peces, perdón, me pasó lo de Maduro, unos pocos peces y unos pocos panes en grandes cantidades? Haz lo que Dios te dice. Y hoy el Señor te dice, entrégale a Dios lo que es de Dios. Pónganse de pie. Querido Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta palabra que nos has traído. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has hablado. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres grande. Hoy te damos gracias, Señor, porque a ti pertenece, Señor Jesús, todo lo que tenemos. Y porque tú, Señor, nos has querido bendecir con todo. Hoy te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos das una indicación, cuando tú nos pides algo, tú nos estás diciendo, quédate con menos. Tú nos estás diciendo, hay más, hay más, hay más. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que todavía no tenían esa convicción, pero que hoy, Señor, salen con ella. Ayuda, Padre Todopoderoso, que den el paso de fe. Bendice esta iglesia. Anulamos toda maldición sobre nuestras vidas y declaramos que somos una iglesia bendecida. En el nombre de Jesús. Amén.